La escritura nos mantiene. La escritura, la Biblia, la palabra de Dios es la que nos da fundamento. Es como un edificio. A un edificio las bases le dan fundamento. Si las bases no están bien, nada para arriba está bien. Las paredes, las columnas pueden estar muy bonitas, pero si las bases no están bien, si viene abajo, las bases son los fundamentos. Por eso que todo cristiano debe cada vez más profundizar y profundizar y profundizar en la Escritura. Porque cada vez va a necesitar alimento más balanceado y completo. Cuando uno nace en el Señor, bueno, se alimenta como cualquier bebé de lechita. Pero llega el momento en que necesita una buena ensalada con buena proteína, fruta. A mí me dijo un médico una vez, comas lo que comas, nunca te olvides de las legumbres y las frutas. Nunca. Y el panameño, a veces lo único que podemos comer es arroz con frijoles y carne. Bueno, eso es lo que podemos. Pero el médico recomienda otra cosa. Así que, mire, hermano, nosotros podemos venir aquí, saltar, gritar y todo lo que sea. Pero si no hay fundamento bíblico, no sirve de nada la saltadera y la gritadera. Pero hace algunos años yo le hablaba acerca de el monte más alto del mundo, la montaña más alta del mundo. Se dice que la montaña más alta del mundo está en Nepal, ¿ya? En un monte que se llama Monte Everest. El occidente lo conoce así, pero los de Nepal lo conocen como el monte Sagarmatha. Tiene 8 kilómetros, casi 9 kilómetros de altura. 9 kilómetros de altura. Cuando tomamos un avión, el avión sube, 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 y cuando ya está en lo que se llama altura de crucero, le llaman ellos, son 30.000 pies. Algunos están en 31.000 pies, pero esa es la altura de crucero. Ahí no los estorba nada, ni las nubes. Y uno mira para abajo y las nubes están ahí abajo. 10 kilómetros de altura. Y este monte tiene más o menos 9 kilómetros de altura. Kilómetros, o sea, 9.000 metros. Aunque los ecuatorianos dicen que no, que el monte Chimborazo es el más alto. Y es el más alto, casi 2 kilómetros más. Claro, y dicen lo del Nepal, que es más alto porque está en la curvatura de la Tierra. Usted sabe que la Tierra es más o menos redonda, no perfectamente redonda. Entonces, Ecuador está en el lado ancho y por eso es 1.8 kilómetros más alto. Y el hombre quiso siempre tener el reconocimiento de ser el primero que subió a la cima de este monte. Y usted sabe que eso costó varias vidas. Mire cómo es el ser humano. Con tal de que digan que yo fui el primero, se mataron varios subiendo. varios se mataron. Y todavía existe la duda de quién en realidad fue el primero que lo subió. Porque aparentemente uno decía, sí, yo lo subí, pero uno antes había llegado a la cima y se murió ahí arriba. ¿Quién iba a decir? Él no podía defenderse. Así que no se sabe en realidad, ciencia cierta, quién. Lo cierto es que seguramente cuando llegó a la cima, el que dice que llegó a la cima y que volvió, con gran orgullo dijo, estoy en la punta. Pero alguien lo corrigió y le dijo, no, tú no estás en la punta, tú estás sobre la punta. A veces vivimos realidades, pero no sabemos expresarlas correctamente. Y así son muchos cristianos. Muchas veces viven experiencias con Dios, experiencias maravillosas con Dios, pero al dar el testimonio para edificar y para bendecir a los hermanos, la bendición es entrecortada e insuficiente. Y este es el caso de una expresión tantas veces usada por el apóstol Pablo, que describe un estado espiritual muy importante en el cristiano. Y de eso quiero comenzar a hablar esta noche, para a ver si podemos terminar el domingo. Quisiera hablarles sobre la catoíquesis de Cristo en nosotros. Ahora vamos a explicar qué es eso. Catoíquesis. La catoíquesis de Cristo en nosotros. Cato, de las dos caes, catoíquesis de Cristo en nosotros. Juan, vamos al libro de Juan, capítulo 14. Libro según San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 14. Y por ahora leamos un solo versículo. 14:20. Dice la Biblia, en las palabras del Señor mismo, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Pongamos mucha atención en esto, hermano, porque el Señor nunca usó las palabras de más ni palabras de menos. En aquel día, ¿a qué se está refiriendo? ¿Cuál día? ¿Cuál día es ese? En aquel día, vosotros, se está refiriendo a los discípulos que tienen enfrente, ustedes van a conocer que yo estoy en mi Padre. Mire, hermano, desde el punto de vista humano, la única expresión que podemos hacer cierta y validar cuando alguien dice él está en él es cuando una dama, una mujer, está encinta. Su bebé está en ella. Esa es la única. ¿Ve? Observe, el Señor está diciendo en aquel día ustedes van a conocer que yo, el Señor Jesucristo, estoy en mi Padre. La única forma que un ser humano puede decir eso cuando una mujer está encinta es que su bebé está dentro de ella, en ella. Y vosotros en mí. Y yo en vosotros. Son palabras muy serias y profundas, hermano, muy profundas. El apóstol Pablo fue quizás la pluma más usada por el Espíritu Santo para revelar el Evangelio en el Nuevo Testamento. En los escritos de Pablo, él se expresa en varias formas. Pero una de las expresiones más frecuentes de Pablo es la palabra en. En Cristo. En el estricto español, esta brevísima palabra de dos letras tiene varios significados dependiendo de cómo la usemos. Si lo usamos como una preposición, significa sobre. Usted dice, alguien le pregunta, oye, ¿dónde está el florero? Está en la mesa. En realidad no está en la mesa, está sobre la mesa. Pero si lo usa como prefijo, significa algo muy diferente. Significa dentro de. Hermano, hay algo que quiero sembrar en ustedes y en todos los hermanos de esta iglesia. Cada palabra pronunciada por el escritor, escrita por él, inspirada por el Espíritu Santo, tiene un significado. Mire lo que vamos a sacar de un solo versículo y el domingo todavía no nos va a alcanzar. Hay algunos estudiosos que este en, es decir, dentro de, dice que esas son las palabras que está usando Cristo aquí en el versículo 20. Dentro de, no sobre, dentro de. Y el koiné usa la palabra katoikeo, que significa morar uno dentro de otro. Inhabitar, inhabitar, compenetrarse uno con otro. Eso es lo que significa esa palabrita, que en el koiné también tiene dos letras. En el español tiene dos letras, en el koiné tiene dos letras. En. Morar uno en el otro. Mire lo que él dice. En aquel día ustedes van a conocer. Ahora no. Ahora, inclusive nosotros estamos escuchando esto y nos va a dar una idea, pero no sabremos hasta aquel día qué es lo que verdaderamente significa eso. Por ahora es suficiente que sepamos que en aquel día ustedes van a conocer que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en vosotros. Y yo voy a repetir esta idea, hermano, mire, él no solamente dijo y ustedes en mí, estaba incompleta la idea. Él dijo y ustedes en mí y yo en ustedes. Ahí completó la idea. Y en esta porción, el Señor le está hablando a sus discípulos de una gran intimidad. Y eso es un desafío para nosotros, hermano. Porque eso se tiene que cumplir. En aquel día, dice, no existe total seguridad de a qué día se refería él, pero los estudiosos más serios interpretan de que era el día de la segunda venida. Algunos dicen no, el día de la resurrección. Pero la gran mayoría creen que se refiere a la segunda venida del Señor. En ese día, ellos, los discípulos, y los que son discípulos, conocerán, entenderán, aprenderán algo sumamente importante, que Él está en el Padre. Mire, esa expresión es tan importante, porque eso aclara ese misterio de la Trinidad, que muchos no entienden y que no es tan fácil de entender. La doctrina de la Trinidad no es tan fácil de entender, no se sienta mal. Pero si, porque si Él no dice esto, si el Señor Jesucristo no enseña esto, que yo estoy en mi Padre, no se podía hablar de un solo Dios. ¿Lo ve? No se podría hablar de un solo Dios. Habría que hablar de tres dioses que forman uno. Y ese misterio es tan importante. Él es en el Padre, y los discípulos en Cristo, y Cristo en ellos. Notemos otra cosa, hermano. El Señor no dice, y vosotros en el Padre. ¿Usted lo ve ahí? Él no dice, y vosotros en el Padre. No, Él dice, ustedes en mí y yo en ustedes. Aunque el 21, en Juan 17, 21, mire lo que dice Juan 17, 21, para que todos sean uno. Note, otra vez el Señor diciendo, es un solo Dios. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Y yo en ti. Nosotros en este mundo y en esta vida no vamos a terminar de entender eso. Lo vamos a entender cuando estemos con Él. Que también ellos sean uno en nosotros. ¿Qué misterio más importante? Para que también ellos sean uno en nosotros, porque así es, porque el Señor Jesucristo es mediador. Pablo mismo había sido traído a una unión muy íntima, muy vital, que cambió, cambió cuando el Señor lo llamó personalmente. Y ese encuentro que Pablo tuvo con Cristo, allá usted se acuerda en el camino de Damasco, cambió totalmente, totalmente. Desde ese momento comenzó a verificarse eso. Mire, hermano, yo lo voy a hacer. Ponga esto delante de Dios. Ponga esto delante de Dios. Las cosas que leemos aquí se convierten, deben convertirse en un desafío. Deben convertirse en un reto. Yo una vez atrevidamente le dije al Señor, yo quiero esto, Señor, yo quiero esto. Mire lo que está diciendo el Señor. Ustedes van a entender, pero no dice que eso se va a dar allá, eso se comienza a dar aquí. Ese propósito de inhabitar, inhabitar. Dios tiene como dentro de su naturaleza el inhabitar. ¿Eh? Inhabitar. Habitar dentro de. Él lo tiene en su naturaleza. Como también crea una raza humana para que ellos se unan a Él. Bueno, estas son cosas muy importantes. Ahora, yo se las estoy diciendo y quizás algunos no lo entiendan mucho. Pero es muy importante para nuestra vida cristiana. Ese propósito que está en su propia naturaleza de estar dentro de, el Espíritu Santo está dentro de, mora con. Eso siempre estuvo en Dios. Y ese propósito se revela y crece y se intensifica a medida que nos acercamos al fin. Mire, hermano, qué cosa más extraña, por decir una. Note, hermano, y no se deje sorprender. El mundo va cada vez peor. cada vez peor. Yo le comentaba a Dominic, mi hijo, que creo que ayer o antes de ayer vi un hombre, pero bien agarrado, musculoso, caminando así a lo macho. Así un hombre como de esos que andan metido todo el día 24 horas en el gimnasio. Y entonces de repente usted lo veía de aquí para abajo, macho. Y entonces con una colita aquí arribita. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? No se deje sorprender y abra bien los ojos y los oídos. Este mundo poquito a poquito se está desbaratando. Y no con eso estamos hablando de hecatombe y de profecía, no. Estoy hablando de una cosa, hermano, solamente abra sus ojos. Cada día más sorprenden a los presidentes robando plata. Están metiendo Perú, el otro en Panamá. Esto va de mal, como dice el campesino, en peor. Pero note, la iglesia cada día más se debe solidificar. Abra sus ojos. En vez, porque uno puede caer en una especie de pesimismo. No. Uno puede caer, bueno, ya, búscame la soga para colgarme de cualquier árbol. No, todo lo contrario. En un optimismo, porque cada día se acerca más la segunda venida del Señor. No es para que nos pongamos tristes. Y eso hay que aclararlo, porque muchas veces cuando uno dice, mire, esto va a la destrucción. Ah, bueno, entonces cada uno búsquese su soga. No. No. No es esa la intención, ni tampoco del Señor. A Dios en el tabernáculo, vayamos a Éxodo para que veamos algo ahí. Deme un papelito ahí a Juan 14. Éxodo capítulo 40, versículos, Éxodo capítulo 40, versículos 34 y 35. 34 y 35. Miren lo que dice. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. La expresión, la gloria de Jehová llenaba el tabernáculo, nos hace ver claramente que en la naturaleza del maravilloso Dios está ese deseo de llenar, de estar en. ¿Lo ve? Desde el principio, Él lo dio a conocer. Él quiere cohabitar con nosotros. Y cuando el Nuevo Testamento dice que el Espíritu Santo, porque esa es otra cosa, pues mire, el Padre allá y el Hijo resucitando y ascendiendo. Entonces yo me quedo solo. No, el Señor dijo, mantengo esa naturaleza de cohabitar, porque el Espíritu Santo va a vivir, va a ser morada en ustedes. Y desde muy temprano lo hizo saber a la humanidad. Yo soy un Dios que habito. No hay ni una religión en este mundo que tenga un Dios con esa naturaleza. Ni una. Porque son dioses inventados. Son dioses inventados. Él no dice, yo no soy un Dios deísta. Un Dios deísta es allá él por allá encargándose de sus cosas. Zeus, por ejemplo, que era un dios. Usted ve que en la mitología griega Zeus está por allá con sus asuntos y el pueblo matándose. ¿Lo ve? Y así, hermano, todas las religiones. Dios se encargó de dejar claro, yo soy un Dios que cohabito. Y mire, ahí mismo en Éxodo, mire lo que Dios le dice a Moisés, Éxodo 25, capítulo 25, versículo 22. 25, 22. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Allí me declararé a ti. Es un Dios que comunica. Comunica. Y notemos algo, el Señor anunció a Moisés que todo esto lo haría, ¿dónde? Dentro del tabernáculo. Porque ahí habitaba su presencia. Un tabernáculo no lo puede contener, pero el mensaje era que ahí habitaba su presencia, en el tabernáculo. Y ahí es donde él le iba a hablar a Moisés. Y si recorremos un poco de la historia, veremos que Dios está en el templo. No está debajo de un árbol, ni debajo de una piedra. Está en el templo. Veamos segundo de Crónicas. Segundo de Crónicas, capítulo 7. Y tome nota, hermano, para que haga su propio estudio. Segundo de Crónicas, capítulo 7. Versículos 1 y 2. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes. No podían entrar en la casa de Jehová. Ahora se trata del templo. No se trata del tabernáculo, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Otra vez, aquí vemos a nuestro Dios como un Dios que le agrada habitar. El Padre habitó en el mismo Jesús. Mire, 2 Corintios capítulo 5. Segunda a Corintios, capítulo 5, versículo 19. Que Dios, 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Eh? En Cristo. Cristo es formado en nosotros por el Espíritu Santo. ¿Qué es eso de Cristo formado en nosotros? Su carácter, su mente, sus principios. Y él lo dijo como la vid, como la savia en la planta. Muchas veces no es tan fácil ver la savia en la planta. Pero así como la sangre circula en nuestro cuerpo, la savia circula por la planta. Y él dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Y mire el verbo que usa, el que permanece en mí y yo en él, otra vez. ¿Ve? Porque separado de mí, ustedes no pueden hacer nada. Dios siempre mostró ese deseo, siempre para con sus hijos. Y mire lo que le dijo, mire lo que le informó a Isaías. Isaías luego lo escribe y lo profetiza. Dice, en palabra del Señor, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Habito con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Dónde encontramos eso? Isaías 57:15. Para que usted lo verifique. Para los hermanos que no saben, siempre tráigase su libretita, hermano. Siempre su libreta, su lápiz, su pluma. Porque esto hay que estudiarlo. No venga solamente a escuchar. Traiga su papel, va anotando y después verifica. Un hombre asistió en un culto en una iglesia y cuando llegó a la congregación, cuando ya llegó a la iglesia, la congregación cantaba un himno que aquí conocemos. Un himno que dice, yo me rindo a Él. Entonces dice, solo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Y la congregación, ese estribillo, solo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Y la repetían y lo repetían y lo repetían. Y el hombre llegaba por primera vez a esa iglesia. Y entonces él, cuando oyó esto, pensó, nunca he visto a tantos tontos juntos. Nunca he visto tantos tontos juntos cantando tanta tontería. Aquí hay hombres grandes y fuertes y jóvenes. Yo no puedo creer que se la pasen repitiendo. Yo me solo. ¿Qué clase de tontería es esa? No lo puedo creer. Cuando terminó el culto, él se fue a su casa. Pero se fue sembrado, hermano. No podía sacarse de la cabeza. Solo a Cristo, yo me. No se la podía. Se levantó de la cama y dice, no puedo dormir. Y va y se mete en una cantina, dame un trago. Y cuando iba a levantar, solo a. Yo me entrego, quiero serle fiel. Se fue a acostar otra vez, no podía dormir, recordando el canto. Lo tenía metido. Así que se levantó, tomó el himnario que le habían regalado y dijo, esto se me va a quitar. Y lo quemó. Y dijo, nunca más voy a esa iglesia. Pedazo de tonto. Pasaron los días y el hombre quedó zampado en la iglesia. Cuando llegó a la puerta, estaban cantando el mismo himno. Y él no pudo resistir. Se terminó entregándose al Señor. Y cuando él le tocó relatar su testimonio, dijo, creo que este es el himno más pegajoso, pero el más hermoso que existe. Dios me atrajo por medio de él. El Señor se había metido ahí, ¿ya? Calvino de hace varios siglos, el hermano Calvino hacía énfasis en la importancia de la conciencia en el cristiano, en la unión con Cristo. Mire, no sé si usted le ha pasado, pero yo recuerdo cuando yo me convirtieron, Porque uno dice, cuando yo me convertí, nadie se convierte. A él lo convierte. El Señor lo convierte. Cuando el Señor me convirtió, yo quería estar metido en la iglesia, hermano. Que si en la enseñanza tal, que si quería estar metido en la iglesia. Y el Señor me bendijo porque dentro de esa iglesia habían varios amigos míos, gente que había estudiado conmigo en la universidad. El hermano Guerra, había estudiado conmigo. Había otro hermano, el pastor, que era un poquito menor que yo, ¿no? Yo lo vi peladito en la iglesia, en la calle donde vivía. Bueno, vivía al frente y nosotros en la calle. Así que eso lo facilitó, me facilitó bastante. Pues tenía que entrar, de una vez entré en confianza. El estar en Cristo nos revela un principio vitalizador. Estar en Cristo vitaliza nuestra vida espiritual. Posiblemente no entendamos nada por estas cosas. A veces uno no necesita entenderlas mucho, sino ponerse delante de Dios. Tú me enseñaste hoy en tu palabra. Tú me enseñaste en tu palabra. Se lo dijiste a tus discípulos. Que tú estarías en mí, así como yo puedo estar en ti. Yo quiero que ese milagro se verifique en mí. Yo no sé más que eso, pero yo quiero que ese milagro se verifique en mí. Debemos ser conscientes de esto, hermano. Ser muy conscientes de esto. Él lo enseñó. Él lo dijo. Y él dijo en cierta ocasión, y esto tiene que ver mucho con lo que dijo después, más adelante. Él dijo, soy fuente que salta para vida eterna. Es decir, fuente que fluye para vida eterna. Si yo no estoy pegado a esa fuente, se acaba la gasolina. Y esos son los pequeños secretos. De repente usted ve un hermano un año y medio, y después no lo ve más en la iglesia. Fuente que salta para vida eterna. Una unión vital. Por esa unión vital, Cristo es esa fuente. Mire lo que dice Primera Corintios. Y tome nota, hermano. Capítulo 6, versículo 7. Primera Corintios. Capítulo 6, no 7, sino 17, perdone. Primera Corintios 6, 17. Pero el que se une, escuche, el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Usted cree que esto es poesía, hermano? ¿Usted cree que alguien lo puso ahí para que se oiga qué lindo? No, no, eso es una realidad. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Hay una expresión que también me martilla de Pablo, hermano. Con Cristo, y esto lo vamos a ver dentro de unos 15 o 20 días, unas dos o tres semanas en otra prédica. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Escuche esas palabras. Yo quisiera tener el nivel espiritual. Esas son las cosas que te deben retar. Esas son las cosas que te deben desafiar. Este hombre llamado Pablo llegó a un nivel espiritual que tuvo, se sintió, obviamente que estaba inspirado por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo lo autorizó a decirlo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, Gálatas 2:20. Ya no vivo yo. ¡Qué palabras! Ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Que eso nos rete, hermano. Pablo, y voy a decir una cosa un poco atrevida, pero Pablo se ponía la sotana como tú y yo nos ponemos los pantalones. Un hombre, pero un hombre que se entregó verdaderamente, verdaderamente. Y Pablo fue el encargado, o el mayormente encargado por el Espíritu Santo, para revelar esta verdad, este principio, este misterio. El que se une al Señor, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Romanos 8:10. Por si acaso alguien le dice, ah, no, pero tú estás haciendo, hermano, tú estás haciendo una doctrina con un par de versículos. Ah, sí, Romanos 8:10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Una y otra vez la doctrina, la sana doctrina. La unión en Cristo es una unión personal. Yo no puedo vivir la unión que vive mi esposa con el Señor. Ni ella puede vivir la unión que yo vivo con el Señor. Eso es personal, íntimo. Eso es para los esposos, para que sepan. Ah, no. Ella puede decir, ah, no, ya estoy asegurado si mi esposo... No. Esto es cada uno con el Señor. Cada uno con el Señor. Es una unión personal, íntima. Es cada creyente el que está unido personal y directamente con Cristo. La vida que hay en la iglesia fluye a cada creyente en Cristo. En Cristo, inspirado por el Espíritu Santo. Y eso es hermoso, mis hermanos, hermoso. Filipenses 1:12. Mire lo que dice Pablo. Este hombre, hoy diríamos, vayan buscando Filipenses 1:12. Hoy diríamos, en nuestro lenguaje moderno, este hombre está fuera de serie. Fuera de serie. Filipenses 1:12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿No? Y más adelante, él dice, para mí el vivir es Cristo. Para mí, el vivir es Cristo. En el capítulo 3 nos habla sobre eso, de Filipenses. Y note otra vez en el 3:9 y ser hallado en Él. Y ser hallado en Él. ¿Cómo es eso? Hermano, yo lo estoy predicando y yo todavía no termino de entenderlo. Pero yo sé que hay una cosa profunda para nosotros. Nosotros no llegaremos a entender qué fue lo que nos dejó Cristo en la cruz. Nuestro reto es irnos lo más posible dándonos más y más y más cuenta de lo que nos dio. ¿Qué es eso de ser hallado en Él? Y como si fuera poco, allá a los corintios le escribió: si alguno está en Cristo, nueva creación es. Criatura está mal traducido, ¿eh? Nueva creación es. Él quiso decir que estar en Cristo es vivir una nueva creación. Ya estoy terminando, hermano. Un muchacho que estudiaba en la universidad había terminado las clases y ya iba a volver a su casa, ¿no? Ya había terminado la jornada del día y ya iba para la casa, cuando de repente vio a otro estudiante. Y el otro muchacho venía con un montón de libros cargándose, estaba cayendo y no veía porque tenía hasta aquí los libros, y que se le caía ahí, haciendo malabares con los libros. Y entonces cuando lo vio, él pensó: este debe ser, como le dicen los panameños, este debe ser ratón de biblioteca. Así le decimos los panameños, este debe ser ratón de biblioteca. Pero entonces el muchacho siguió caminando y el otro viéndolo. Y de repente un grupo de muchachos, de esos que van a la universidad a hacer cualquier cosa menos a estudiar, corrieron en dirección del muchacho que llevaba los libros, y cuando lo alcanzaron, lo empujaron, le tiraron todos los libros al piso, le metieron una zancadilla, como no veía bien, le metieron el pie y se vino el hombre con todos los libros, se rompió la boca, lo tiraron al piso. Él tenía lentes, los lentes volaron por los aires. Y el otro muchacho, cuando vio eso, lo sintió y fue a ayudarle, fue a auxiliarlo. Y cuando llegó ya el otro muchacho, se habían ido, y el muchacho estaba tratando de encontrar los lentes porque no había nada sin lentes. Y él le buscó los lentes, se lo entregó. Cuando el muchacho se puso los lentes, lo primero que vio fue su cara. Y él estaba muy triste. El muchacho vio en la cara de este muchacho, estaba muy triste por lo que le habían hecho. Él le ayudó con los libros y entre los dos más o menos ahí llegaron y se lo llevaron al carro y el muchacho se fue, ¿no? Con el tiempo desarrollaron una amistad muy fraterna, muy, parecían hermanos. Y el día de la graduación, el muchacho de los libros fue el primero en toda la graduación, primer puesto en toda la graduación. Y le tocó decir el discurso de graduación. Y todo el mundo esperaba un tremendo discurso técnico, profesional, tremenda redacción. Pero el muchacho dijo: yo voy a contarle algo que me sucedió hace 5 años. Yo estaba a punto de suicidarme. Mis padres quedaron en bancarrota, el negocio quebró, no podíamos, no teníamos qué comer. Ese día yo llevaba los libros porque se lo iba a entregar a una tía y después de dejarle los libros en su casa me iba a matar. Y un grupo de estudiantes desalmados terminaron de hacer el trabajo, me humillaron delante de todo. Estaba en un estado de depresión tan terrible, pero uno se me acercó. Uno se me acercó. Y fue capaz de darle la vuelta a lo que yo estaba viviendo. Ahora entiendo que así es Cristo en mí. Se acabó el discurso. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Este hombre era de la luna o de Marte. ¿Quién era este Pablo? Solo que me diera, el Señor me diera un momentito para conocerlo. Un momentito. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Vamos a orar. Bendito Rey y Señor. Hay cosas que leemos en la Escritura y nos saca una expresión de admiración, pero tú no quieres eso, tú no quieres admiración. Tú quieres que tu palabra nos desafíe, nos rete. Tú permitiste por medio de tu Espíritu Santo que Pablo escribiera todas estas cosas. Y estas expresiones nos retan. Así como este hombre no podía aguantar el estribillo en su cabeza, así tu palabra nos martille. Nos martille. Ayúdanos a entender, aunque sea un poquito. Y ayúdanos, Señor, a que este desafío sea hasta la muerte, hasta que tú vengas. Te lo pedimos francamente en el nombre de Jesús. Amén.